Señoras y señores accionistas, buenos días de nuevo a todos y gracias por asistir a esta Junta General virtual. Y quiero empezar agradeciendo a todos y cada uno de los miembros del equipo del banco su gran esfuerzo durante 2020, sin duda el año más difícil de las últimas décadas. En nombre de todo el Grupo Santander, quiero dedicar un recuerdo a las familias que han perdido algún ser querido y muy en especial a las familias de compañeros del grupo que han fallecido durante esta pandemia. También un recuerdo a aquellos que siguen enfermos, desearles una pronta recuperación. En el año más complejo de nuestra historia, nos hemos mantenido fieles a nuestra misión de contribuir al progreso de las personas y las empresas, cumpliendo a la vez nuestros compromisos con todos nuestros grupos de interés. Nuestra prioridad ha sido, sigue siendo, proteger la salud de nuestros equipos, asegurando así que estos podían seguir atendiendo a nuestros clientes. Organizamos turnos y en pocas semanas más de 100.000 profesionales empezaron a trabajar desde casa. Aumentamos nuestra capacidad para atender la mayor demanda de servicio online y telefónico y tomamos las medidas necesarias para que cerca del 70% de nuestras sucursales permanecieran abiertas. Y actualmente, gracias a nuestros protocolos y controles sanitarios, que incluyen sistemas de test y rastreo, muchos de nuestros equipos han podido volver a sus puestos de trabajo. Más del 90% de nuestras sucursales en el mundo están abiertas. Y decir también que nos adaptamos rápidamente a lo que va ocurriendo en cada país. Y quiero poner el ejemplo de en Brasil, donde la mayoría del equipo está teletrabajando por el repunte que ha habido de casos. Y gracias a todo esto, hemos podido continuar prestando a nuestros clientes el servicio y apoyo que esperan de nosotros, manteniendo altos estándares de calidad. La COVID-19 ha acelerado la transformación digital. En 2020, el 44% de nuestras ventas se hicieron a través de canales digitales, una dinámica que ha sido todavía mucho más pronunciada en algunos mercados, por ejemplo, el Reino Unido, donde las ventas digitales alcanzaron el 80% del total. Hemos atendido a más de 42 millones de clientes digitales, con un aumento interanual del 15%, y más de 35 millones de clientes utilizaron la banca móvil para operar con nosotros, un crecimiento del 21% interanual. Aún más importante, fuimos capaces de dar a nuestros clientes el apoyo financiero que necesitaban. En el peor momento de la pandemia, concedimos una media de 1.000 millones de euros en nuevos préstamos cada día. En total, apoyamos a 6 millones de clientes. Además, concedimos aplazamientos de pagos, rebajamos o suspendimos temporalmente algunas comisiones, dimos servicio a los clientes que estaban atravesando dificultades económicas con equipos especializados. Hemos concedido moratorias sobre préstamos por un total de 112.000 millones de euros, de los cuales el 79% venció a final de 2020 y únicamente un 3% está clasificado con probabilidad de impago significativa. También de los 23.000 millones de euros que continuaban en moratoria a final de año, a 31 de diciembre, el 78% tenían garantía real y el 83% estaban en Europa. También hemos apoyado a la sociedad con más de 105 millones de euros dedicados a iniciativas solidarias en todo el mundo, con participación de muchos empleados, a quienes una vez más quiero agradecer su generosidad. Y por todo ello, Euromoney nos ha reconocido en 2020 como mejor banco mundial para pequeñas y medianas empresas. Es un merecido reconocimiento al gran trabajo realizado por nuestros equipos y un orgullo para todos. El virus nos ha puesto a prueba y el Santander ha aprobado con buena nota. En este contexto también tomamos decisiones que nos han permitido reducir el impacto de la crisis en nuestro capital, liquidez y perfil de riesgo, ofreciendo además un retorno sostenible a nuestros accionistas. Aunque todos nuestros mercados han sufrido el impacto de la pandemia, los negocios del Santander han demostrado su resiliencia gracias a los cimientos que hemos construido juntos durante los últimos años. En 2020 generamos un beneficio ordinario de más de 5.000 millones de euros. Y muy importante, hemos conseguido estos resultados, como siempre digo, de la manera correcta. El grupo cerró el año con casi 23 millones de clientes vinculados, como ya he dicho, con más de 42 millones de clientes digitales. Lo que nos ha permitido mantener ingresos similares al año pasado, unos 45.000 millones de euros, aumentar el margen neto un 2%, ambos a tipos de cambio constantes. Nuestra actividad comercial alcanzó niveles cercanos a los que teníamos antes de la pandemia. Los préstamos y los depósitos aumentaron un 5 y un 10% interanual, respectivamente. El nuevo modelo operativo que estamos desarrollando en todo el grupo ha contribuido a la mejora de nuestra ratio de eficiencia en 3 puntos básicos, situándose en el 47%, lo cual nos mantiene como líderes en el sector. Por encima de todo, tenemos un balance sólido. Cerramos el año con una ratio de capital CET1 del 12,34%, muy por encima de nuestro objetivo, a pesar de aumentar las dotaciones en casi un 50% debido a la pandemia. Esta fortaleza de capital es un gran punto de partida para 2021. Además, nuestros clientes están mostrando una gran resiliencia financiera, ya que nuestra ratio de morosidad bajó 11 puntos básicos, logramos cerrar el año con un coste del crédito del 1,28%, ligeramente mejor de lo que anticipamos en el tercer trimestre del año. Estos resultados resaltan las 3 fortalezas del Santander: foco en el cliente, escala y diversificación. Empezando por nuestro foco en el cliente, en satisfacción del cliente estamos entre los 3 primeros puestos en 6 de nuestros mercados, en base al Net Promoter Score NPS. En segundo lugar, respecto a nuestra escala, tenemos una de las mayores bases de clientes de Europa y América, dando servicio a 148 millones de personas y empresas. Y por último, nuestra diversificación geográfica y de negocio, lo que nos otorga una mayor resiliencia, como hemos vuelto a ver en tiempos de crisis. Esta combinación única de liderazgo local y alcance global en negocios como Santander Corporate and Investment Banking, Wealth Management, Insurance y Pagos promueve una mayor colaboración dentro del grupo, lo que a su vez genera mayores ingresos y una mejora de eficiencia. Estos 3 negocios globales, junto al Digital Consumer Bank, representaron en 2020 el 54% del beneficio ordinario atribuido del grupo. En Europa nos hemos centrado, y seguiremos haciéndolo, en la ejecución del nuevo modelo operativo, más eficiente y que nos ayuda a mejorar la rentabilidad. Nuestro objetivo es alcanzar un ROTE ordinario de entre el 10 y el 12% y una ratio de eficiencia de alrededor del 45% a medio plazo. Destacar también que en estos últimos 2 años hemos generado unos ahorros de costes de 1.000 millones de euros en Europa y el compromiso es reducir la base de costes en 1.000 millones adicionales hasta final del 2022. Y quiero resaltar al tiempo que cambiamos el modelo. Destacar también que en España el crédito creció un 5% durante el año, impulsado principalmente por pequeñas y medianas empresas y también las grandes. Mientras que en el Reino Unido, por ejemplo, los préstamos crecieron un 3%, en este caso impulsado por las nuevas hipotecas y las líneas de crédito públicas para empresas. La tasa de morosidad en Europa disminuyó 10 puntos básicos hasta el 3,15%. Norteamérica es la región con mejor comportamiento en términos de beneficio ordinario en 2020, con 1.200 millones de dólares de beneficio atribuido en Estados Unidos. Nuestro objetivo aquí es seguir mejorando la calidad de servicio para seguir creciendo en clientes y aumentar la productividad. Hemos también reforzado la colaboración entre México y Estados Unidos, lanzando servicios comunes y colaborando, por ejemplo, en comercio internacional. En esta región, nuestros objetivos a medio plazo son un ROTE ordinario de entre el 11 y el 13 y una ratio de eficiencia del 40%. Sudamérica sigue siendo el motor de crecimiento del grupo, con una buena evolución del negocio, el margen neto creciendo al 5%, los clientes vinculados al 9%, los créditos al 15% y los depósitos al 30%. Aquí también vamos a seguir aumentando la colaboración entre los países de la región para construir plataformas comunes que aprovechen las oportunidades de negocio, por ejemplo, en financiación al consumo o en seguros. Nuestro objetivo a medio plazo es lograr un ROTE ordinario de entre el 19 y el 21% y una ratio de eficiencia del 35%. Por último, los negocios globales tuvieron un año muy bueno, apoyado en el crecimiento del número de clientes, también en la mejora de la relación con ellos. En lo que llevamos de año, ahora me refiero al 2021, al primer trimestre, la evolución del negocio ha sido positiva, con los ingresos en línea con los que mostramos en el último trimestre. En Europa estamos generando ahorros que nos permiten mejorar la ratio de eficiencia a nivel de grupo y, además, el coste del crédito continúa tendiendo a la baja, tal y como anunciamos en nuestra presentación anual de resultados. Estos buenos resultados y nuestra sólida posición de capital nos dan flexibilidad para poder remunerar a nuestros accionistas de manera atractiva. Quiero destacar también que estos buenos resultados del primer trimestre nos permiten concretar un objetivo de aproximadamente el 10% de ROTE ordinario en 2021, en la parte alta del rango que anunciamos hace en la presentación de resultados. La flexibilidad a la que me refería para poder remunerar a nuestros accionistas de manera atractiva, conocen bien lo que hicieron los supervisores, limitando la distribución de dividendos en el sector financiero europeo el pasado mes de abril. Y dadas estas restricciones, el Consejo propuso, y los accionistas recibieron un dividendo en acciones sobre los resultados de 2019, equivalente a 10 céntimos de euro por acción. Así cumplimos con nuestro compromiso con los accionistas minoristas. La reducción total, por tanto, sobre 2019 fue de 20 céntimos de euro por acción. El Consejo acordó ayer el pago, en mayo de este año, de un dividendo en efectivo de 2,75 céntimos de euro por acción a nuestros accionistas, correspondiente a 2020. Ese importe es el máximo posible dentro de los límites establecidos por el Banco Central Europeo en su recomendación de diciembre de 2020 sobre dividendos y será satisfecho el día 4 de mayo según acuerdo de distribución de prima aprobado en la Junta General de Accionistas del Banco, celebrada el pasado 27 de octubre. Hacia adelante, la intención del Consejo es retomar una política de remuneración a los accionistas del 40 al 50% del beneficio ordinario del grupo. Por ello, durante el año vamos a periodificar en la ratio de capital el importe necesario para ejecutar esta política en caso de que lo permitan los supervisores. Bajo la expectativa, como he mencionado hace unos minutos, de alcanzar un ROTE ordinario de aproximadamente 10% al cierre de 2021. Esta prohibición en materia de dividendos ha afectado inevitablemente a la cotización de las acciones de las instituciones financieras europeas en relación con otras regiones. El retorno total para el accionista de Santander en 2020 fue similar al de nuestros competidores globales. Sin embargo, desde que publicamos los resultados del tercer trimestre, nuestra acción subió un 73%. En términos de valoración, Santander cerró 2020 cotizando a múltiplos de mercado en línea con los de nuestro grupo de comparables globales y el sector bancario europeo. Desde que presentamos nuestros resultados del año 2020, nuestra cotización ha superado al mercado y a nuestros comparables. Confiamos en la solidez de nuestro modelo de negocio, en nuestras perspectivas para 2021 y en continuar con la tendencia positiva actual. Hemos conseguido estos sólidos resultados financieros al tiempo que hemos implementado las mejores prácticas medioambientales, sociales y de gobierno corporativo, lo que se llama ESG, para ser un banco cada día más responsable. Nuestra estrategia se refleja en 11 objetivos públicos, específicos y medibles, publicados en 2019 y que recoge nuestras prioridades y nuestro compromiso de apoyar la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas y el Acuerdo de París sobre el Cambio Climático. Y quiero informarles de que estamos avanzando a buen ritmo. Y permítame repasar los aspectos más destacados del año pasado, comenzando con el medio ambiente, y explicar cómo estamos apoyando la transición verde. Solo en 2020 facilitamos más de 15.000 millones de euros en financiación verde, emitimos un bono verde por valor de 1.000 millones de euros, el segundo desde 2019. Pero es que además estamos reduciendo nuestra huella medioambiental. Por primera vez conseguimos ser neutros en carbono en nuestras propias operaciones el año pasado. En segundo lugar, nuestro compromiso social. En Santander promovemos la diversidad y la inclusión a través de una estrategia que incluye, entre otros, estándares globales de baja por maternidad y paternidad, formación para evitar sesgos inconscientes, políticas para cubrir vacantes que tienen en cuenta la diversidad de género, objetivos también en la incorporación de más personas con discapacidad. También estamos facilitando el acceso de las personas más vulnerables al sistema financiero, a la vez que les formamos para utilizar servicios financieros de manera prudente. En 2020 concedimos más de 4.500 microcréditos al día en Sudamérica. En total ayudamos a empoderar financieramente a casi 3 millones, 2,9 millones de personas. Además, a través de nuestro programa líder en el mundo de apoyo a la educación superior, concedimos más de 150.000 becas en 2020, de manera que ya hemos superado el objetivo que fijamos para finales de 2021 de llegar a las 200.000 becas concedidas. Y por último, un tema de gran importancia, el gobierno corporativo, que consideramos clave en la sostenibilidad y el éxito del Santander. Entre los avances más recientes, queremos destacar el canal abierto, a través del cual cualquier empleado del grupo puede comunicar anónimamente cualquier problema o preocupación. Además, implantamos nuestra nueva política de protección del consumidor y las directrices sobre clientes vulnerables en todo el grupo. Estamos desarrollando también un proyecto piloto, por ejemplo, para incorporar los criterios de ESG en el proceso de contratación de nuestros 400 principales proveedores. Nuestro gobierno corporativo se basa en un presidente ejecutivo y un consejero delegado con funciones y responsabilidades claramente separadas, un consejero independiente coordinador con un sólido liderazgo y una gran mayoría de consejeros independientes en el Consejo. Este modelo es clave para la consecución de un crecimiento rentable y sostenible en el tiempo. Año tras año, nuestro gobierno corporativo cuenta con el total apoyo de nuestros accionistas, como se refleja en el hecho, por ejemplo, de que el 99,68% de los accionistas respaldaron la gestión del banco en la pasada junta ordinaria y solo un 0,32% votó en contra. Tal y como explicamos en el informe anual, Nuestro modelo de gobierno ha sido recientemente calificado muy positivamente en su diseño y efectividad por el experto externo encargado de la evaluación del Consejo en 2020. Solidez que ha sido reconocida de manera continua en el ranking que incluye el índice Dow Jones Sustainability Index desde el año 2000, con una puntuación media de casi 80 sobre 100. Igualmente, Banco Santander está posicionado muy por encima de la media en el MSCI y en el top 20% según Sustainalytics. En cualquier caso, somos conscientes de que en este tema no hay lugar para la complacencia y por ello seguiremos mejorando nuestro modelo de gobierno en la medida de lo posible para seguir estando en línea con las mejores prácticas internacionales. Así lo hicimos el año pasado, fortaleciendo, por ejemplo, y actualizando los planes de sucesión. Destacar que esta fortaleza y efectividad del Consejo se debe tanto a su diversidad, el 40% de los consejeros son mujeres, como también por el hecho de que sus miembros han ocupado posiciones destacadas y de liderazgo en sus ámbitos, que incluyen, por ejemplo, los tan importantes como son ámbito tecnológico y digital. Y es esta diversidad de origen geográfico, de experiencias y de puntos de vista permiten al Consejo orientar al grupo en su estrategia, así como supervisar con independencia a nuestro equipo directivo. Y en este sentido, recientemente, y quiero dar la bienvenida, hemos incorporado a nuestro Consejo a 4 nuevos consejeros que personifican estos atributos. Martín Chávez, Gina Díaz Barroso como consejeros independientes, Sergio Rial como consejero ejecutivo y Luis Isasi como consejero no ejecutivo. Estos consejeros reemplazan a Esther Jiménez Salinas, Rodrigo Echenique, Ignacio Benjumea y Guillermo de la Dehesa, quienes han sido valiosos miembros de nuestro Consejo durante muchos años y a quienes quiero agradecer de manera muy especial nuevamente su gran contribución. También hemos potenciado nuestro Consejo Asesor Internacional con el nombramiento de Andreas Dombret, cuyos conocimientos y experiencia, especialmente en el ámbito de la supervisión bancaria europea, contribuirán significativamente a reforzar el papel desempeñado por este Consejo. Presentamos hoy para la aprobación de los accionistas la actualización de nuestros estatutos sociales, que junto con las modificaciones introducidas en el reglamento del Consejo que detallará el secretario general y en otras normas y prácticas internas, nos permitirán seguir completamente alineados con los principios de buen gobierno y la normativa en vigor. Por último, pero muy importante, me gustaría recordar que las prácticas de buen gobierno son reflejo de una buena cultura. En Santander, aspiramos a que todo lo que hacemos sea sencillo, personal y justo. Y creemos que estos 3 conceptos nos han ayudado a crear una gran empresa para trabajar. El 86% de nuestros profesionales está orgulloso de trabajar en el banco. Y hemos sido reconocidos como una de las 10 mejores empresas para trabajar en 6 de nuestros mercados principales. Por tanto, aunque queda mucho por hacer, avanzamos a buen ritmo. La agenda ESG será cada vez más importante. Y esto es especialmente cierto en lo que afecta al cambio climático. Comentaba antes cómo estamos ya apoyando la transición verde. Somos líderes en financiación de energías renovables, pero tenemos mucho más que hacer como empresa para cumplir los objetivos establecidos en el Acuerdo de París. Por ello, el mes pasado anunciamos el compromiso del grupo de alcanzar 0 emisiones netas en 2050. Este es un cambio enorme que llevará tiempo, pero nuestros próximos pasos están claros. En primer lugar, nos vamos a enfocar en las industrias que tienen un mayor impacto en el clima, comenzando con la energía en general y el carbón en particular. Para 2030, vamos a alinear con los objetivos del Acuerdo de París nuestros créditos al sector de la energía eléctrica. Nuestros primeros objetivos de descarbonización son que en 2030 habremos dejado de prestar servicios financieros a los clientes que obtengan más del 10% de sus ingresos del carbón térmico. Y además, para ese año reduciremos a cero nuestra exposición a minería de carbón térmico en todo el mundo. Y durante este próximo año les daremos más detalles de nuestra hoja de ruta. Para septiembre de 2022, por ejemplo, estableceremos objetivos de descarbonización en otras industrias, incluyendo petróleo y gas, transporte, minería y metales. Estoy entrando en este nivel de detalle porque estos son cambios reales y sustanciales en nuestro modelo de negocio. Sí, se trata de gestionar los riesgos que genera el cambio climático, pero es también una enorme oportunidad de negocio. Solo como ejemplo, podemos ayudar a que los hogares sean energéticamente eficientes, financiar la instalación de paneles solares, vehículos eléctricos, contribuir a una agricultura baja en carbono. Mientras tanto, seguiremos apoyando a las personas y a las empresas en la toma de decisiones sostenibles, en particular cumpliendo nuestro objetivo de facilitar 120.000 millones de euros en financiación verde para 2025, que aumentará a 220.000 millones de euros en 2030. Santander Wealth Management aumentará su oferta de fondos con criterio ESG mediante el desarrollo de nuevos productos con impacto social y medioambiental, aprovechando el éxito de nuestra plataforma Future Wealth. Nuestra estrategia refleja una idea sencilla. Los bancos somos parte de la solución al desafío global del cambio climático y en el Santander estamos 100% comprometidos a hacer lo que nos toca. Me voy a referir ahora a nuestra estrategia en el sentido amplio. Vamos a seguir centrados en aumentar la vinculación de los clientes y ampliar los productos y servicios de mayor valor añadido. La fortaleza de nuestro balance es lo que nos da la capacidad para seguir creciendo orgánicamente, invirtiendo en nuestras geografías y en los negocios más rentables, que consumen menos capital, incluyendo las fábricas de producto global. Como ejemplo, en 2020 nos centramos en una rotación de activos más rápida, reasignando capital hacia geografías y negocios como América, banca corporativa, banca privada y seguros y plataformas de pagos. Hemos establecido umbrales mínimos de rentabilidad más ambiciosos aún, más granulares en todos los segmentos y alineado la compensación de la alta dirección con estos objetivos. En 2020, alrededor del 40% de nuestro capital invertido generó un ROTE ordinario de doble dígito, a pesar del difícil entorno. Y en línea con esta estrategia, esta mañana acabamos de anunciar la intención de recomprar la participación de los accionistas minoritarios en Santander México. Creemos en México, en el potencial de su sector financiero y de Santander México, que hoy es uno de los bancos líderes en el país. Para nuestros accionistas, esta operación cumple con nuestros criterios estratégicos y financieros, tiene un retorno atractivo sobre el capital invertido y permite incrementar a futuro el beneficio neto del grupo y la generación orgánica de capital. Para los accionistas de Santander México, es una oportunidad para monetizar sus títulos con una prima del 24,3% sobre el precio de cierre de las acciones de Santander México del 25 de marzo de 2021. Al mismo tiempo, seguimos invirtiendo en tres iniciativas estratégicas de crecimiento, que son los pilares esenciales para transformar el Santander: One Santander, PagoNext y el Digital Consumer Bank. Estas iniciativas son fundamentales para alcanzar nuestro objetivo de ser la mejor plataforma abierta de servicios financieros del mundo. Dada su importancia, voy a detallar cada una de ellas y también les informaremos sobre su evolución trimestralmente. Primero, One Santander. One Santander tiene como objetivo la creación de un modelo operativo y de negocio nuevo y común para todo el grupo. Queremos que nuestros 148 millones de clientes nos vean de la misma manera, ofreciendo una experiencia de cliente homogénea en todos nuestros mercados. Con una visión completa e integrada de nuestros clientes, podremos mejorar nuestra oferta y ajustarla mejor a sus preferencias. Esta transformación ha empezado en Europa y la extenderemos al resto del grupo, aunque en las Américas también estamos avanzando en esta dirección. Para mejorar esta experiencia del cliente, nuestros productos serán más sencillos y más globales. Contar con procesos compartidos y con la tecnología más innovadora nos permitirá crecer el número de clientes y además ser más productivos. Pero quiero dejar muy claro que para construir relaciones más sólidas con los clientes, las sucursales tradicionales, las personas, seguirán teniendo un papel importante. Eso sí, las vamos a adaptar para reflejar los nuevos hábitos de nuestros clientes. Un gran ejemplo son nuestros work cafés y los vamos a complementar con una amplia oferta de canales digitales y una aplicación móvil de primer nivel. Con One Santander aspiramos a medio plazo a ser líderes en satisfacción del cliente en nuestros mercados, lo que nos debería permitir un crecimiento en número de clientes de doble dígito y una mejora significativa de nuestra ratio de eficiencia hasta cerca del 40%. Pago Next es la segunda iniciativa estratégica para aumentar nuestro crecimiento y rentabilidad. Pago Next será el eje tecnológico del grupo que integrará nuestras iniciativas de pago globales más innovadoras en una única plataforma. Queremos ofrecer a nuestros clientes soluciones de pago mejores y más ágiles. Y esto porque los pagos son parte fundamental de nuestra estrategia de relación con el cliente. Son el principal motor de crecimiento en todas nuestras geografías. Representan además un mercado potencial muy atractivo, ingresos de 500.000 millones de euros a nivel global. Con Pago Next aceleraremos el crecimiento en tres áreas de negocio: soluciones de pagos para comercios, comercio internacional y consumidores. Los comercios representan una oportunidad de 80.000 millones de euros de ingresos en todo el mundo, un mercado que crece rápidamente, por ejemplo, en el comercio electrónico al 11%. Y tenemos un punto de partida muy bueno, con más de 1,1 millones de comercios activos como clientes ya y alrededor de 60 millones de tarjetas de crédito y débito activas. En comercio internacional, de nuevo, queremos ofrecer a las pymes unos servicios más ágiles y más eficientes de financiación a través de una plataforma que ofrecerá pagos en divisas, logística y otros servicios, algo que hasta ahora solo estaba disponible para empresas de mayor tamaño. Nuestras inversiones en Ebury y Mercury nos van a ayudar a fortalecer esta oferta. El comercio internacional, de nuevo, representa una oportunidad de 350.000 millones de euros en todo el mundo. Hoy ya contamos entre nuestros clientes con más de 4 millones de pequeñas y medianas empresas, de las cuales 200.000 operan internacionalmente. Y esperamos que estas plataformas abiertas de negocio internacional atraigan y acompañen en su crecimiento a un número creciente de nuevos clientes. Finalmente, queremos ofrecer a los consumidores soluciones de pago sencillas y atractivas que faciliten su día a día. En este caso, vamos a construir esta plataforma a través de Superdigital, una solución para la población no bancarizada de Latinoamérica, que ya está operativa, disponible en 5 mercados en los que sirve ya a 500.000 clientes activos. Y nuestra ambición es multiplicar, por lo menos por 3, el número de clientes a los que ya damos servicio hoy. Nuestra tercera iniciativa de crecimiento estratégico es crear el líder digital de financiación al consumo, que llamamos nuestro Digital Consumer Bank. Para lograrlo, estamos en el proceso de combinar dos de nuestros negocios de mayor éxito, Santander Consumer Finance y Open Bank. Y aquí, nuevamente, partimos de una posición de fortaleza. Santander Consumer es el líder europeo en financiación al consumo, cuenta ya hoy con más de 18 millones de clientes en 15 mercados europeos. Más de 6 millones de clientes firman cada año un crédito al consumo con nosotros. Open Bank es nuestro banco 100% digital, líder entre sus competidores europeos, número uno en depósitos, utiliza una plataforma bancaria innovadora, escalable y eficiente, desarrollada por nosotros mismos. Cada cliente de Open Bank tiene de media más de 4 productos, muy por encima del promedio del mercado. A través del Digital Consumer Bank podremos atender a clientes que buscan financiación y también ofrecerles otros servicios bancarios. Aquí, como comentamos en enero, nuestra ambición a medio plazo es doblar nuestro beneficio neto, alcanzar un ROTE ordinario del 15% y mejorar nuestra ratio de eficiencia hasta llegar al 39%. Y terminar esta sección diciendo que contar con las habilidades y competencias adecuadas, con las personas que nos van a ayudar en este empeño, es fundamental para llevar a cabo con éxito esta transformación que les acabo de describir. Y es por ello que estamos atrayendo al mejor talento digital. Solo en 2020 incorporamos a más de 2.000 personas que, junto a nuestros excelentes equipos de larga experiencia bancaria, construirán la mejor plataforma abierta de servicios financieros. Estas son nuestras tres prioridades estratégicas de crecimiento, que estoy convencida son las adecuadas para conseguir alcanzar un crecimiento del ROTE ordinario en 2021 cercano al 10%, como acabo de adelantarles, y del 13 al 15% en el medio plazo, lo que a su vez nos dará una mayor capacidad de generación de capital, generando mayor crecimiento, rentabilidad y retorno a los accionistas. Confiamos en que continuar con la ejecución disciplinada de nuestra estrategia, como venimos haciendo estos últimos años, nos va a permitir crecer en la vinculación de nuestros clientes, crecer ingresos y siempre con la prioridad de aumentar el beneficio por acción y el valor tangible neto por acción, el tangible NAV. En el corto plazo seguirá la incertidumbre. La directora gerente del Fondo Monetario Internacional decía hace unos días que la economía mundial está demostrando resiliencia, pero no podemos asumir esta estabilidad sin más, que es clave que los gobiernos no retiren el apoyo fiscal demasiado pronto. Para garantizar esta recuperación rápida y sostenible que todos queremos, los países deben trabajar juntos, aprovechando la fortaleza de sus instituciones para seguir atrayendo inversión. Y Europa ha demostrado y está demostrando liderazgo en la gestión de esta crisis económica, con una respuesta más eficaz y coordinada que nunca. Se ha demostrado que Europa funciona cuando lo hace de manera unida y solidaria. Y evitar una recuperación a dos velocidades será clave para que Europa salga reforzada. Las instituciones europeas han adoptado medidas importantes para apoyar a las economías, programas de apoyo al empleo y préstamos con garantía pública a las empresas, grandes y pequeñas, que han solucionado, en gran parte por lo menos, sus problemas de liquidez. En España, con una caída del Producto Interior Bruto en 2020 similar a la registrada en la crisis anterior, se han destruido 600.000 empleos, frente a los 3,5 millones que se perdieron en la gran crisis financiera. En el peor momento de 2020, estos programas de apoyo permitieron que 5 millones de personas, de españoles, mantuvieran sus puestos de trabajo y de ellos cerca de 4 millones han vuelto ya a la normalidad. España fue la más rápida a la hora de aportar liquidez a las empresas a través de los préstamos ICO, gracias a la excelente colaboración público-privada y a la capacidad de llegada de los bancos, su conocimiento y su estrecha relación con las empresas. Uno de cada 5 empresas en España ha recibido un préstamo ICO. Se han concedido un total de 116.000 millones de euros de financiación, lo que representa un 10% del Producto Interior Bruto. Y ahora los niveles de actividad se están recuperando en gran parte de la economía española, pero en sectores clave como la hostelería, la restauración y el ocio, esta actividad está aún un 40% por debajo de los niveles previos a la crisis. Para darles apoyo, la vacunación es clave. Las vacunas están venciendo al virus y abren la puerta a la recuperación. El objetivo de la Unión Europea está claro: vacunar al 70% de la población adulta para final del verano. A corto plazo no está en nuestras manos el ritmo y la cantidad de vacunas que van llegando. Lo que sí está en nuestras manos es estar bien preparados para poder vacunar de forma masiva y rápida. A día de hoy, unos 60 millones de adultos han sido ya vacunados en la Unión Europea, muchos de ellos aún pendientes de una segunda dosis. Conseguir ese objetivo de la Unión Europea requiere alcanzar, en algún punto, un ritmo de vacunación de hasta 3 y 4 millones de personas al día, 7 días a la semana. Alcanzar estas metas requiere un esfuerzo extraordinario y utilizar todos los medios disponibles. Y para conseguirlo, tal y como se está demostrando en los países que van más avanzados en este proceso, como el Reino Unido, Estados Unidos o Chile, es crítico contar con planes de vacunación detallados y luego una ejecución efectiva en cada país. A pesar de este reto al que nos enfrentamos, contamos con los medios y confío en que los líderes de la Unión Europea trabajarán juntos para conseguir este objetivo de vacunación fijado. Si ejecutamos bien este plan de vacunación, podemos ver un rebote intenso de la economía española y europea también en la segunda mitad del año y durante 2022. Para ello será también importante el pasaporte de vacunación europeo en el que se está trabajando, que permitirá a los turistas volver a nuestros hoteles, a nuestros restaurantes y a nuestras terrazas. Cuanto antes se apruebe, antes se recuperará la movilidad. Y como sugieren las recientes proyecciones al alza de la OCDE sobre la economía española, los niveles de PIB anteriores a la pandemia podrían recuperarse antes de lo esperado. España podrá ser así protagonista en esta nueva etapa y volver a liderar el crecimiento en los próximos años. Llegar a crecer por encima del 5% en 21 y 22, si lo hacemos bien, cumplimos los objetivos de vacunación y se implementa también el paquete fiscal en Estados Unidos de manera rápida, lo que ayudará a Europa también. Decir también que con visión de medio plazo, los fondos europeos serán muy relevantes. La llegada rápida y efectiva de estos fondos a las empresas permitirá acelerar la recuperación y minimizar los daños de la crisis. Y debemos, por supuesto, lograr que sirvan de impulso en la transición hacia una economía verde y digital. Pero no nos podemos conformar con esto. Además, tenemos que aprovechar el momento para hacer reformas que atraigan y animen la inversión local y de extranjeros, que mejoren la productividad y la capacidad de crear empleo y riqueza de un modo inclusivo. Es el mejor posicionado para entender qué necesita cada empresa y cuál es la mejor manera de ayudarlas a salir reforzadas. En 2020 hemos demostrado que somos capaces de proteger y apoyar a nuestras pymes, canalizando fondos en un momento de crisis. Esperamos seguir contribuyendo a la recuperación con un crecimiento de nuestra cartera de crédito de 40.000 millones de euros en todas nuestras geografías. Señoras y señores accionistas, no hay duda de que 2020 ha sido el año más complejo de nuestra historia. Hoy la prioridad, además, por supuesto, de seguir gestionando la crisis sanitaria, es lograr que las empresas que han sobrevivido a la pandemia crezcan y generen empleo. Para ello tendrán que invertir y los bancos tendrán que poder atender sus necesidades financieras. Las empresas y los gobiernos tenemos la responsabilidad de trabajar juntos por el bienestar de nuestra sociedad. Esto me lleva de nuevo al punto de partida de mi discurso. En el Santander estamos totalmente comprometidos con nuestra misión de ayudar a las personas y a las empresas a progresar, tanto en los buenos como en los malos tiempos. A lo largo de nuestra historia, Santander ha salido siempre reforzado de los momentos difíciles. Ahora va a ser igual. Apoyaremos la recuperación y construiremos a la vez un banco más responsable, más verde y más digital, reforzando la confianza de nuestros 148 millones de clientes y con el objetivo de ser sencillos, personales y justos en todo lo que hacemos. Es el camino para generar valor de manera sostenible y lograr nuestros objetivos financieros. Antes de terminar, me gustaría dedicar unas palabras a Santander y a Cantabria. Las restricciones de la COVID-19 no nos permiten celebrar, como nos hubiese gustado, celebrar esta Junta General en Santander. Ahí lo hemos hecho históricamente y esperamos volver pronto. La transformación de nuestra sede social de Pereda y del edificio Hernán Cortés en Santander, por cierto, la antigua sede de Banesto, que antes era el mercantil, serán símbolos de nuestro compromiso con esta ciudad, nuestra ciudad y con Cantabria. El nuevo edificio será un reflejo del cambio que estamos liderando. Nos reinventamos, pero manteniéndonos fieles a nuestros principios y nuestras raíces. Como cada año, quiero agradecerles de nuevo la confianza que depositan en Banco Santander. Muchas gracias. Tiene la palabra el consejero de